Bienvenido, esta es la palabra de Dios para hoy, presentando el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Chuck Smith está recorriendo el Nuevo Testamento, y específicamente el libro de los Hechos, donde estamos viendo el juicio al apóstol Pablo en el capítulo 25. La lectura del día de hoy comenzará a partir del versículo 13. Así que si tiene su Biblia a mano, le invitamos a acompañar al pastor Chuck Smith en la misma, y si no, escuche con atención cada uno de los detalles para poder analizar lo que estaba ocurriendo en ese momento de la historia. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Nuestro texto dice, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Sí, estamos ante el nuevo gobernador romano. Herodes Agripa I, o primero, era más o menos rey también de los judíos. Él había estudiado la ley judía, las escrituras, y era su deber designar el sumo sacerdote para el gobierno romano. Estaba familiarizado con la ley judía, las enseñanzas del judaísmo. Su bisabuelo, Herodes el Grande, fue el Herodes del tiempo del nacimiento de Cristo, el que ordenó la muerte de los niños cuando vinieron aquellos magos de Oriente preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Si usted recuerda cuando Jesús nació y aquellos sabios, en lugar de volver a comunicarle a Herodes dónde estaba el niño que había nacido, no regresaron a él, él mandó matar los niños de 2 años abajo y en lo que es conocido por el llanto de Raquel, que llora a sus niños. Sí, un poco después él murió. Su hijo, Herodes Antipas, fue el Herodes que gobernó una tercera parte cuando murió Herodes el Grande. Es decir, él gobernó sobre la región de Galilea, su capital era Tiberías, y se casó con la esposa de su hermano, cuyo nombre era Herodías. Juan el Bautista habló contra esa relación, lo que hizo que Herodías se enfureciera. Fue así que en un momento determinado, cuando Herodes, lleno de lujuria por el baile de su hijastra Salomé, estaba mirándola, en una demostración de poder o lo que sea, dijo, «Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino». Ella fue y le dijo a su madre, «¿Qué es lo que pediré?». Y su madre le dijo, «La cabeza de Juan el Bautista». Así que fue Herodes Antipas el responsable de que Juan el Bautista fuera decapitado. Jesús no tenía nada que hacer con Herodes Antipas. Una vez ellos dijeron, ¿no sabes que Herodes está detrás de ti? Y Jesús dijo, vayan y díganle a esa zorra las obras que hago. Cuando Jesús fue traído delante de Pilato estaba tratando, en alguna forma, de librarse de juzgar a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús era inocente. Su sentido de justicia romana demandaba que liberara a Jesús, pero los judíos lo presionaban. Cuando él descubrió que Jesús era de Galilea, se alegró porque Herodes justamente estaba en el pueblo, Herodes Antipas, evidentemente quedó contento también con eso, porque estaba ansioso por conocer a Jesús. Esperaba que Jesús obrase algún milagro delante de él. Ahora, es interesante que, aunque cuestionó a Jesús, Jesús no dijo ni una sola palabra delante de él, porque no tenía nada para decirle a Herodes Antipas. Herodes Antipas miró con desprecio a Jesús. Herodes Agripa I fue el padre de este Herodes Agripa, que es el segundo, y fue precisamente Herodes Agripa I el que decapitó a Santiago, hermano de Juan. Podemos decir, fue una familia realmente sangrienta, familiarizados también con el cristianismo, con la religión de los judíos. Herodes el Grande sabía del nacimiento del Mesías. Herodes Antipas había matado a Juan el Bautista. Herodes Agripa I había decapitado a Santiago, el hermano de Juan. Y ahora tenemos a este Herodes Agripa II que viene con Berenice. Ella era su hermana, es decir, la hija de Herodes Agripa I y hermana de Drusila, que estaba casada con Félix. Y allí hay un enredo de familia, se da cuenta. Berenice primeramente se casó cuando tenía 13 años con un hombre que se llamaba Marcos. También se dice en la historia que era una mujer de una belleza rara, pero extrema. Marcos, después de 2 años, murió. Entonces ella se casó con su tío, que también era un Herodes. Este también murió después de 2 años. Así que los hombres la podían tener por 2 años nomás, después se moría. Después se mudó con su hermano y ahí comienzan los rumores de una relación incestuosa, pero se rumoreaba esto alrededor de Roma. Tácito hace mención de cómo Roma era un runruneo a causa de Berenice, esta hermosa mujer que vivía con su hermano. Ahora, para tratar de despejar el chimento acerca de esta relación, ella se casó nuevamente. Ese matrimonio no funcionó, de manera que ella volvió con su hermano Herodes Agripa II. Cuando los judíos se rebelan en el año 66 contra Roma y Tito fue enviado para aplacar la rebelión, Vespasiano primeramente fue el que arrancó, después fue Tito Trajano, su hijo, que fueron enviados para terminar con esa rebelión, con esa sedición romana. Ella jugó un rol muy importante tratando de disuadir a los judíos de rebelarse contra Roma. Durante ese tiempo, ella se volvió la amante. Es decir, ella ahora tenía unos 41 años de edad, según los registros, todavía era una mujer muy hermosa. Más tarde, en Roma, también fue la amante de Tito. Pero la esposa de Tito se molestó, de modo que ella tuvo que irse. Ahora, qué mujer tan falta completamente de toda moral. Así que ellos vinieron, y allí están Agripa II y Berenice, vinieron para saludar a Festo. ¿Por qué? Porque él es el nuevo gobernante del territorio, así que lo vinieron a saludar. Y dice el relato, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. Estimado oyente, esto indica que cuando Festo primeramente se encontró con ellos en Jerusalén, lo que querían aquellos judíos era que ordenara la muerte de Pablo. Estaban presionándolo para que lo hiciera así. Así que Festo les explicó las leyes romanas, que un hombre primero tenía derecho a enfrentar a sus acusadores, que vinieran ellos frente a frente, y evidentemente la ley romana establecía esto hasta que él hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con sus acusadores y hablar con ellos cara a cara. Y como dice el verso 16, si pueda defenderse de la acusación. Sí, tenía derecho a dar su punto de vista de la historia. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. En otras palabras, en verdad no tienen un caso real contra Pablo. Pensaba que quizá hubiera algo serio en esto. Pensé que habría algo que mereciera la muerte, pero la verdad que no. No hubo nada importante como yo suponía que podía haber, así que el asunto se evaporó. Y como dice el relato, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Esta palabra, si usted la recuerda en particular, Pablo la usó en Atenas, cuando dijo: percibo que ustedes son muy supersticiosos. Es la misma palabra que se traduce aquí en religión o religiosos. Pablo no los estaba insultando, él simplemente estaba remarcándoles que eran personas muy religiosas. Y aquí está él siendo cuestionado por su religión. Sí, acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, dice el verso 19, el que Pablo afirmaba estar vivo. Este era el quid de la cuestión, la declaración de Pablo de que Jesús estaba vivo. Pablo hizo esa afirmación porque él se había encontrado personalmente con el Señor. Él lo había visto resucitado y había hablado con él. El Señor le había hablado a él. Alguna vez Pablo pensó que Jesús estaba muerto y listo. Él pensó que la historia de la resurrección de Jesús era nada más que tonterías. Y estaba determinado a exterminar esta secta. Ahora, mientras él iba camino a Damasco a apresar a los que se llamaban de Jesús, él se encuentra con el Señor personalmente. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo: ¿qué quieres? ¿O quién eres, Señor, en primera instancia? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que él se encontró con Jesús, habló con Jesús, y en muchas ocasiones Jesús se le apareció a Pablo y habló con él. Por eso es que él afirmaba: Jesús está vivo. Nosotros cantamos esa canción: Él vive, Él vive. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Una canción muy conocida. Si ahora me preguntan, ¿por qué sé que vive? Bueno, hablé con él esta mañana y esta tarde. Es más, he estado hablando con él todo el día. Pablo afirmaba precisamente que Jesús estaba vivo. Y quiero decirle una vez más, estimado oyente, que el mensaje de la resurrección es el corazón del Evangelio. Sin la resurrección de Jesús, no existe el Evangelio. La cruz no tiene ningún poder, ningún significado. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana, es vacía. Todo el sistema de creencias cristianas se basa en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pedro, el apóstol, dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto lo decía en su primer carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Sí, es una esperanza viva, es la resurrección. Es la que nos da esperanza para el futuro. Podemos decir: no tengo temor a la muerte. No tengo temor al futuro porque tengo un deseo vivo en mí porque Jesús está vivo. Él se levantó de entre los muertos. Y sé que si tengo que estar ausente del cuerpo, estaré presente al Señor. Un día mi espíritu ha de dejar este cuerpo y yo habré de mudarme al edificio de Dios, un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. Sí, la esperanza es la esperanza viva por causa de la resurrección de Jesucristo. Ese es, reitero, el corazón del Evangelio. Así que estaban batallando contra el Evangelio. Ellos estaban diciendo que Jesús estaba muerto. Pablo afirmaba, Jesús vive. Y dice, ¿por qué? Explicándoselo a Agripa. Festo le dijo, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César. Le está explicando a Agripa cuál es la situación. Cómo es que vinieron, pero que realmente no tenían ninguna sustancia los cargos que traían contra Pablo. Y que cuando él le preguntó a Pablo si él iría a Jerusalén para enfrentar estos temas, Pablo apeló al César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Así que Agripa, él estaba familiarizado con las escrituras judías, familiarizado con lo que tenían que ver en las escrituras con el Mesías, es decir, es algo familiar con Jesús, las historias de Jesús, su muerte, su resurrección. Él estaba interesado en escuchar a Pablo. Así que dijo, le escucharé acerca de este caso. Entonces Festo le dijo, bueno, mañana es el día. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ahora tiene que usted, estimado oyente, imaginarse este cuadro. Ellos tenían atuendos púrpura, tenían sus coronas, los soldados romanos de cada lado. Allí tiene a Festo vestido con un atuendo bermejo de gobernador. Toda esa pompa, toda esa ceremonia del gobierno romano, está escuchando a un oficial. Dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, allí estaban todos los peces gordos. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, esto en proclama oficial, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Esto era todo un gran alegato. Ese hombre no merece vivir. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Festo estaba en un verdadero compromiso. La justicia romana proveía un juicio rápido. No estaba bien tener a un prisionero sin cargos específicos en su contra. Es más aún hoy en nuestra ley, que viene de la ley romana, un hombre tiene derecho a un juicio rápido. Usted no puede retenerlo por un periodo largo de tiempo sin cargos formales en su contra. Esa es la justicia. Así que Pablo está allí como un rehén político. Él está sufriendo un aplazamiento real y todos se dan cuenta de eso. Cuando Pablo apela a César, entonces lo puso a Festo en apuros, porque Festo se dio cuenta que Pablo era inocente de los cargos que le hacían y no había hecho nada digno de muerte como para mandarle a César con pocos argumentos, porque un asunto religioso lo dejaría a Festo en muy mala posición delante de César. César se daría cuenta que la justicia romana no estaba siendo ejecutada como correspondía en aquella provincia, y eso ponía en peligro su propia decisión, así que él está anunciando el propósito de escuchar, que es para ayudarnos a enmarcar los cargos cuando se los enviemos a Augusto César Nerón, de manera que tengamos cargos ciertos que son puestos contra él. Así que luego de examinar tendré algo que escribir en cuanto a los cargos contra Pablo. El verso 27 dice, ¿por qué? Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. En otras palabras, quiero decir, estoy en problemas si lo hago. Tengo que tener algunos cargos. Así que me alegra escuchar de ti este caso, Agripa. Bueno, como usted, estimado oyente, verá en nuestra próxima lección, Agripa no fue de mucha ayuda para él. Él solo dijo, aquí tienes un hombre problemático. Por eso le invito a que nos acompañe en la próxima emisión, cuando estaremos moviéndonos ya al capítulo 26 del libro de los Hechos.
Como ve usted, el apóstol Pablo llegó a ser un verdadero dolor de cabeza en todos los ambientes donde se movía porque desafiaba a la cultura de la época con el mensaje del Evangelio para transformarlo de manera que produjera otros frutos. Sin embargo, los actores de aquel momento se encontraron con grandes resistencias de orden jurídico, de orden legal, de orden personal, colectivo, religioso, cultural, que hicieron del apóstol Pablo una persona, como decía este gobernante, problemática. Bueno, ¿qué opina de todo esto en este análisis que el pastor Chuck Smith ha realizado del capítulo 25 del libro de los Hechos? ¿Quiere contribuir? Puede hacerlo, por ejemplo, por correo electrónico. info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info@lpddph.com. También tiene el sitio de internet disponible, www.lapalabradediosparahoy.com. Es un lugar donde usted puede encontrar el audio de este estudio para escucharlo nuevamente, la transcripción, el texto completo de la presentación del pastor Chuck Smith, con las referencias bíblicas, sus opiniones y análisis, para que usted pueda, Biblia en mano, hacer un análisis comparativo y sacar sus conclusiones. www.lapalabradediosparahoy.com. En nuestra próxima emisión veremos cómo los gobernantes de la época resolvían los problemas que le generaba la presencia del apóstol Pablo en sus tribunales. ¿Quiere acompañarnos? Vaya leyendo el texto bíblico entonces y podrá escuchar y analizar con el pastor Chuck Smith esta temática. Thank you. Pero antes de despedirnos, volvemos con el pastor Smith para orar a Dios y pedirle dirección para nuestras vidas.
Oh Padre, gracias nuevamente porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, guiándonos a toda verdad. Y queremos darte gracias, Padre, por afirmar esta resurrección de tu Hijo Jesús de entre los muertos. Nosotros, Señor, nos damos cuenta que tú has prometido que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que tú le has levantado de entre los muertos, seremos salvos. Y te damos gracias que tenemos, Señor, esta esperanza de la salvación, de la vida eterna, de la venida de tu reino. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.